MBS Radio presenta Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Comenzamos.
Hola, muy buenas noches. Los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños en MBS. Son las 21 horas con 2 minutos y espero que estén pasando una noche agradable. Cuídense mucho, pues va a estar lloviendo. Hay una alerta amarilla para la mitad de las alcaldías de la Ciudad de México por las copiosas lluvias, unas lluvias intensas, muy intensas. Me acompaña Bernardo Sebastián. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Bernardo.
Muy buenas noches, Víctor. Con el gusto de poder acompañarlos y de poder estar viendo todo lo que está pasando en este país y analizarlo también.
Claro, sí, el análisis que es importantísimo. Miren, varias cosas esta noche. Vamos a hacer pues un repaso de lo que pasó por el sismo, pero las lluvias que han sido tan intensas que han dejado a miles, no exagero, a miles de personas, pues con lo poco que tenían ya no tienen nada. Vamos a escuchar al jefe del resguardo militar en Tula, Hidalgo, donde está pidiendo algo que yo no había visto a lo largo de muchos años ya de como periodista y también de periodista de tragedias. Pues imaginen ustedes lo que está ocurriendo en Tula, Hidalgo. Escuchemos al jefe de la zona militar que está pidiendo evacuación. ¿Por qué? Porque las presas, dos presas en esa región, la presa en Dochandó, también están a punto de desbordarse. Una ya tiene 135% de capacidad. Escuchemos.
Hola, atención, por favor, su atención. Con agua nos informó que viene una avenida de agua mayor que la que inundó Tula. No sabemos hasta dónde va a llegar, no lo sabemos. El personal militar estará permanentemente resguardando las colonias. Pero lo más importante es salvar su vida. Esto es lo más importante, lo demás se recupera. La vida de ustedes, de sus seres queridos, no. Yo vine aquí con un helicóptero para evacuarlos en este momento. Personal que desee retirarse conmigo, por favor, fórmese allá. Serán tres helicópteros los que estarán haciendo evacuaciones. En dos horas vendrá la avenida de agua, señores. Pero las personas que viven en áreas bajas, vámonos.
Vámonos. Ya no estamos en las casas, ya estamos.
Bueno, ahí está el helicóptero. Yo salgo en 10 minutos. En 10 minutos salgo.
Y miren, esa voz, esa angustia de un militar que es el encargado responsable del plan DN3 allá en esa parte del estado de Hidalgo.
Responsable de esas vidas, Víctor.
Sí. Además es responsable también de esas vidas. Hay mucha gente que no quiere salir de sus casas. Esto fue aproximadamente a las 6:30 de la tarde. Y pues ya continuaron hasta hace unos minutos. Estaban todavía los sobrevuelos para rescatar a muchas personas de los techos de sus casas, que muchos no quieren dejar su casa por temor a la rapiña. Qué terrible es esto. Pero en fin, así se dan las cosas. Hoy, aquí, la información y el análisis.
La información y el análisis que leerás y escucharás mañana. Víctor Sánchez Baños, un paso adelante. La experiencia es la diferencia.
Estas son las líneas de información. Alerta roja para los habitantes de varias colonias de alrededor de la zona central de Tula, de Allende, en el estado de Hidalgo. Están siendo desalojadas ante una crecida de las laderas del río Tula. El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, nos acompaña por la vía telefónica ante esta emergencia para salvar vidas. Muy buenas noches, Omar, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Víctor? Muy buenas noches. Un saludo para ti y para todo tu auditorio.
Gracias. Oye, pues lanzaste una alerta que no se había visto en muchos años, quizás desde que yo tengo uso de razón periodística, en donde llamas a la evacuación inmediata de cientos, quizá miles de personas alrededor de la zona central de Tula. ¿Nos podrías platicar de ello?
Sí, claro. Tuvimos una importante reunión de trabajo con el director general de Conagua. El director general de Conagua, Germán Martínez, estuvo por acá. Tuvimos una reunión donde me explicó lo que está ocurriendo, por qué está Tula como está, y es que existe una presa que está muy cerca aquí en el Estado de México, en el municipio de Jilotepec, se llama Danchó la presa, y la presa de Anchón no tiene compuertas, entonces cuando llega a su máxima capacidad, solita desagua, nada más que está desaguando 50 metros cúbicos por segundo. Esto antes de la llegada del túnel del emisor central y antes del túnel del emisor oriente. Son dos túneles que también desfogan en el río Tula y que están ahorita desfogando a 81 metros cúbicos por segundo, pero se espera que si llueve en el Distrito Federal y en el Estado de México, crezca. Y después la presa Requena, que está a 135% de su capacidad, o sea, está excedida en un 35%, no tiene fracturas, me dice con agua que no está dañada la estructura, pero hasta el 135, entonces está desfogando 110 litros por segundo, metros cúbicos por segundo, perdón, lo cual puede llegar a ser más de 270 metros cúbicos por segundo en el centro de Tula. Por eso hago un llamado a que se salgan de aquí. Aquí puede inundarse más. Podemos tener una inducción de las mismas dimensiones que la que tuvimos ayer en la madrugada. Antier en la noche y ayer en la madrugada.
Sí, Omar, estamos hablando que este caudal, porque yo francamente, a pesar de que yo conozco más o menos cuánto podría ser, pero esto, ¿cuántas hectáreas de la ciudad de Tula podrían ser anegadas?
Mira, no lo sé en hectáreas, lo sé en colonias, traemos 9 colonias inundadas.
Sí.
Y hay que entrar en bote y en helicóptero, o sea, traemos 9, tenemos el centro de Tula, una buena área inundada. Entonces, por eso este llamado. Mira, ya tengo una foto que ahorita es contundente, donde la gente ya está saliendo de la zona cero. Sí está respondiendo la gente, sí está colaborando y sí están saliendo.
¿Y con qué la están sacando? ¿En lanchas, en helicópteros? ¿Cómo están saliendo?
Salen en helicópteros, en lanchas y después en vehículos, transportes, transporte público, vehículos privados, en fin, en lo que podemos. Aquí están, estamos todas las autoridades de todos los órdenes de gobierno trabajando juntos.
¿Qué hacer con las personas que no quieren salir?
Pues mira, desgraciadamente tampoco las podemos, no podemos reprimirlas porque no se salgan, ¿verdad? No se quieren salir. Nosotros hemos respetado su decisión y les estamos llevando a las azoteas, a agua, les estamos llevando víveres, pero no se quieren salir. Les decimos que agarren sus documentos más importantes, que cuiden su vida. Y si sube otro piso, el agua los va a ahogar. Y se los va a llevar la corriente, no tienen idea de la magnitud de la corriente, está fuertísima. Si ayer cuando estábamos en las tareas de rescate, la embarcación donde yo iba se hundió por la velocidad de la corriente y el peso.
Vi la foto.
Entonces se tienen que salir, pero tampoco podemos obligarlos, o sea, no los vamos a sacar con a punta de pistola, ¿verdad? Queremos que cooperen, que entiendan la situación, que exista solidaridad, que exista conciencia social, que como autoridades nos vemos rebasadas y no cooperan la ciudadanía, ¿no?
Omar Fayad, aquí hay varias cosas que me parece importante. Ya está llegando la ayuda, porque pues ahorita estamos viendo las calles.
Yo le agradezco mucho a todos los que nos están ayudando. Mira, nos llegó de Houston, Texas. Nos llegaron medicinas de Houston, Texas. Nos llegaron de Aguascalientes, de la Ciudad de México, del Estado de México, de Veracruz, de Guadalajara. De Guadalajara la gente... De Querétaro la gente nos ha mandado apoyo. Yo he agradecido y voy a ir agradeciendo en mis redes y a través de ustedes. Quiero decirles que mi amigo el canciller Marcelo Ebrard me acaba de anunciar a través de Jimena, me acaba de hablar Jimena y me anuncia que ha conseguido una donación de 20,000 litros de agua, 10,000 cubrebocas, 2,000 despensas y otras entregas adicionales que consigue Marcelo Ebrard a través de su gestión diplomática y de su gestión con empresas solidarias, nos está mandando esta ayuda y yo quiero desde aquí mandarle un abrazo de afecto y toda mi gratitud al canciller Marcelo Ebrard, quien desde Washington instrumentó un operativo de ayuda para el estado de Hidalgo y que a través de Jimena hoy nos está llegando lo que te estoy anunciando. Lo voy a ir subiendo a mis redes, lo voy a ir comentando con los medios, porque han sido solidarios en el caso de la Ciudad de México, pues mi amiga Claudia Sheinbaum mandó al escuadrón Cóndores de los helicópteros de rescate con personal rescate. El gobernador del Mazo mandó un helicóptero de rescate que también nos ayudó. El gobierno de Veracruz también envió ayuda. Así es que de verdad hago un llamado a todos los estados de la República que no tengan problemas y que en este momento nos puedan facilitar bombas para la extracción de agua, Bactors para el desasolve de tuberías, todo aquello que puedan poner a nuestra disposición. Ahorita nos van a hacer falta Bactors, bombas y con qué desalojar el agua. Con agua está aquí, pero yo creo que no nos vamos a dar abasto. Ojalá que los estados vecinos nos manden lo que puedan. Y los ciudadanos de todo México, ojalá se solidaricen. Tenemos una cuenta desde BBV, del banco BBV A, que es la 01774621174, repito, cuenta de es BBVA. Yo creo que van a comer antes. Más fácil.
Es más 01774621174
es el número de cuenta en que los ciudadanos que quieran hacer aportaciones, las empresas que quieran hacer aportaciones, puedan hacerlo. O pueden mandarnos los enseres, si no quieren aportar en efectivo, directamente al gobierno del estado de Hidalgo, cuarto piso de la Plaza Juárez en el Palacio de Gobierno, o a las instalaciones del DIF estatal. Ahí están los grandes centros de acopio para que les puedan hacer llegar al gobierno o al DIF. No lo hagan por ningún otro conducto, para que sea muchísimo más directo.
Claro, sí, allá en Pachuca, precisamente.
Así es.
Sí, porque eso es muy importante. Oye, todo ello, ¿cómo está la situación en estos momentos en Tula?
Mira, está tranquila, está siendo atendida. La gente está muy desesperada, pues, porque pierdes todo. Ponte en los zapatos de alguien que de repente en la noche a la mañana se quedó sin casa, sin papeles, sin enseres, sin documentos y a veces hasta sin sus seres queridos. Es una tragedia lo que estamos viviendo acá. Es la tercera peor tragedia en la historia de Hidalgo. Hidalgo tiene una historia de 150 años de vida libre, soberana e independiente como estado de esta República Mexicana. Y en 150 años de historia, la peor tragedia fue Tlahuelilpan, que tú la viviste conmigo. Sí, claro. La segunda peor tragedia fue la inundación de Pachuca en los años 50 del siglo pasado. La tercera creo que es esta, la tercera peor tragedia. Y la cuarta fue aquí en Tula, también una inundación hace 40 años. Existe un saldo con Tula muy importante en materia ecológica, tenemos un saldo, todas las autoridades federales, estatales, municipales pendientes con Tula para resarcir los daños, porque Tula es ni más ni menos la cloaca de la Ciudad de México y del Estado de México. No lo digo en un sentido peyorativo, se oye feo, pero cumplimos una responsabilidad social. Nosotros entregamos agua limpia del Valle de Tizayuca al Estado de México y a la Ciudad de México y recibimos por el río Tula las aguas residuales o aguas negras. En virtud de esto, yo hago un llamado para que todas las autoridades, todos los órdenes de autoridad, después de esta tragedia, vengamos a cumplir la deuda histórica y el saldo que se tiene con Tula por la contaminación, porque aquí hay una refinería que contamina, que es Pemex, aquí hay hay cementeras alrededor que contaminan de cementos toltecas, de cementos mexicanos, de cementos Cruz Azul, de cementos Fortaleza. Por esta región están todas las cementeras, están las termoeléctricas, las hidroeléctricas, en fin, el saldo que se tiene que ver para poder resolver la contaminación en esta región es muy importante. El saldo que tienen pendiente con el Estado de Hidalgo es resolverle este problema, porque las aguas vienen residuales de otras regiones. Entonces, hacer un llamado para que ojalá las comunidades y los sistemas de agua y de riego permitan que la Comisión Nacional del Agua siga con los trabajos de la planta tratadora de Atotonilco de Tula, por ejemplo, que no está terminado, que se vea qué se va a hacer con la presa Endó, con la presa Requena, tenemos que sanearlas, que se vea cómo nos llevamos cuando venga este caudal, hacia dónde vamos a llevar el agua cuando ocurra esto, porque puede volver a ocurrir en cualquier momento a raíz de que se anuncie de que los efectos del cambio climático son estos, pues esto puede ocurrir cualquier mes del año ya. Entonces, y creo que habrá que todos echarle muchas ganas. Esta región, Omar, de veras nos necesita a todos.
Sí, fíjate, Omar, que tienes toda la razón y pusiste el dedo en la llaga. La Ciudad de México, poco tenemos conciencia de lo que, de la labor que realiza, bueno, no es una labor, es casi natural, ¿no? Pero que realiza Tula de Allende.
Sí, como Tula juega un papel social fundamental, recibe las aguas negras de la zona más habitada del planeta.
Y tendríamos que corregir eso.
Y además se llevan el agua limpia de aquí, entonces yo creo que en un sistema consensado, acordado, aquí no hacemos pleitos, ni andamos peleando con autoridades, ni culpamos a nadie. Hace rato me decían algunos periodistas, oiga, ¿cómo es posible que hayan construido ahí uno? Bueno, pues si se construyó hace años, ¿no? Fue producto de otras cosas, me decían los periodistas, les digo, oigan, ya están ustedes haciéndome reclamos, ¿por qué está sentado aquí Tula si hay tanto riesgo? bueno, pues estás sentado aquí porque aquí se asentaron los toltecas antes de la conquista, ¿no?
Sí.
No digo ya querer culpar al gobierno del estado, al gobierno federal y al IMSS, porque tú le estés aquí, ya se me hace una exageración, ¿no? Yo creo que siempre vamos a encontrar críticas, las que son constructivas, bienvenidas, las que son destructivas. Ahorita no queremos grilla en Hidalgo, necesitamos estar todas las autoridades juntas, unidas, trabajando con el pueblo, sirviendo a la gente y dejando la grilla de lado. Eso es lo que necesitamos ahorita, es apoyo y es trabajo. No que nos anden tratando de amarrar navajas a los distintos órganos de autoridad, buscando culpables, pues que empiecen con San Pedro, ¿no? Porque no sabemos por qué está cayendo tanta agua.
Bueno, sí, pues para San Pedro no creo que les haga caso. Fíjate que yo veo tecnología, que hay tecnología que puede hacer que esas aguas negras se conviertan en aguas limpias.
Así es.
Nada más.
Eso es cuestión de invertir. Y eso es lo que habré de platicar con el gobierno de la República y con el gobierno municipal para que en lo subsecuente podamos brindar toda la atención que requiere esta región y que, repito, es un saldo histórico. Estamos hablando de un pueblo que se estableció aquí antes de la conquista. Entonces, vengan a querer culpar a los últimos 4 años o 5 años de gobierno lo que antes de 1492 no ocurría, ¿verdad? Y dice, Tula se funda como el centro ceremonial más importante de la cultura tolteca. Y no vamos a culpar a los atlantes y no vamos a culpar a los indígenas de lo que ocurrió aquí hace más de 600 años, ¿no? Yo hago un llamado a la comprensión, de veras, dejen la grilla de lado, ahorita el pueblo nos necesita, la gente nos necesita unidos, trabajando, ya después deslindará si hay responsabilidades desde San Pedro, que por qué manda tanta lluvia, pasando por la cultura tolteca y todos sus tlatoanis, ¿no? Y después ya nos culpan si quieren
a
todas
las vidas,
autoridades que nos quieran culpar, pero ahorita le estamos echando muchas ganas, necesitamos estar muy unidos y más que estar golpeando o picoteando o viendo a ver quién le saca raja política algo, todos juntos, todos haciendo el esfuerzo que tenemos que hacer solidario con el pueblo y a salir de esto. Tenemos esperanza que en un par de días estaremos saliendo de esto.
Hoy la prioridad es la gente.
Es
y
la
mañana
vida,
va a ser la gente.
Es la gente, sí, es su vida,
gente.
Es su salud.
Hay que ayudarlos.
Después vendrán sus pertenencias, sus propiedades, y aquí tendrán al gobierno de Hidalgo, y sé que tenemos el apoyo del presidente de la República para juntos sacarlos adelante.
Pues Omar, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta noche, y espero que esta carga es pesada para ustedes y que sea leve, y que pues pueda llegar mucha gente pues a un final, si no completamente feliz, pero cuanto menos un final que no sea tan devastador como las escenas que estamos viendo.
Muchas gracias, de verdad, Víctor. Y bueno, toda la gente que quiere aprovechar tu espacio, a ti mismo, para que nos hagas llegar el apoyo, que nos digas con quién nos dirigimos, te lo voy a agradecer muchísimo. De verdad, gracias por todo el interés que han mostrado, Víctor Sánchez Baños, a lo largo, no solo de esta tragedia. Tú nos has acompañado los últimos 5 años con información veraz y oportuna sobre lo que ocurre en el estado. De verdad, a Grupo MBS, mi más sentido agradecimiento por todo el apoyo que estamos recibiendo de ustedes.
Ay, qué vale, eres. Muchas gracias, Omar. Pues yo tengo raíces en el estado de Hidalgo. Mis padres son del estado de Hidalgo, así que
yo sé.
Mi derecho de sangre,
oye,
ahí
pues,
también tengo que expresarlo.
Mi gratitud por tu... Yo sé que tú tienes un jus sanguini y un jus soli, un derecho de sangre y un derecho de suelo que te asiste. Esta es tu casa. Te vemos como hidalguense. Dale un saludo a todos los directivos de MBS, de veras, qué bien se han portado todos los meses, pero ustedes verdaderamente también se han portado excepcionalmente bien con las tragedias del estado de Hidalgo. Muchas gracias.
Un fuerte abrazo, cuídate mucho y que los hidalguenses estén mejor.
Gracias.
Suerte. Gracias. Omar Fayad Meneses, gobernador del estado de Hidalgo. Nosotros vamos a una breve pausa y regresamos.
La reflexión de Grisha Reiter, representante del Partido Demócrata en México, con Víctor Sánchez Baños, en MBS Noticias.
Pues esta semana se dio a notar tanto del lado mexicano como del lado gringo por la remoción de estatuas históricas e incómodas en cuanto a la historia se refiere. En el lado mexicano, el gobierno de la Ciudad de México optó por quitar la estatua de Reforma de Cristóbal Colón, un hecho que sin duda dividió a la ciudadanía y que atrajo fuertes críticas de quienes están orgullosos de su porcentaje genético europeo. En Estados Unidos la historia fue un poco diferente. Allá las estatuas que han sido declaradas enemigo público número uno son las de los generales de la Guerra Civil y particularmente de aquellos que estuvieron del lado perdedor, es decir, de la Confederación de Estados del Sur de los Estados Unidos. Este es el equivalente moderno de los racistas, xenófobos y proesclavitud, y que si estuvieran vivos hoy en día, seguramente serían trumpistas y republicanos. La estatua se retiró en uno de esos estados de extrema derecha, Virginia, siendo esta una imponente estatua del general confederado Robert E. Lee, y era uno de los monumentos más grandes de este personaje en Estados Unidos. Cientos de personas reunidas cerca, incluidos los partidarios de Black Lives Matter, estallaron en aplausos y gritos de alegría cuando la estatua fue levantada de su pedestal. Al igual que en México, donde eliminar estatuas no hará que desaparezca el hecho que somos mestizos y en gran parte de sangre europea, y que el pueblo de México le debe su Dios, su Virgen y básicamente todo lo que somos hoy en día a la colonización española, el quitar estatuas tampoco hará que los Estados Unidos desaparezca el profundo racismo que aún existe allá. Es un buen gesto sin duda, pero falta mucho por hacer en favor de las minorías. Gracias y buenas noches.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Me están informando que en la zona de Chimiquilpan, en el estado de Hidalgo, se están ya registrando pues niveles altos de agua en algunas partes. No es nada grave, pero sin embargo están temiendo que en la noche pueda llover en la Ciudad de México y toda esa agua llegue hasta la presa Indó, en la parte del río Tula, en fin, es lo que están ahorita temiendo. Están también abriendo algunas compuertas, a lo cual ya se avisó a la ciudadanía de las presas. Estaremos pendientes y les daremos más información. Eduardo Guzmán, corresponsal de MBS Noticias en Acapulco. ¿Cómo estás, Eduardo Guzmán? Platícanos qué pasó después del sismo.
Buenas noches, Víctor. Son 278 las viviendas afectadas, 10 clínicas con daño bajo, 2 centros religiosos con desprendimiento de revoques y la caída de una cruz en la iglesia del fraccionamiento Costa Azul en el puerto de Acapulco, 45 derrumbes y 37 fugas de gas, generalmente entre los municipios de Acapulco y Chilpancingo. Es el reporte preliminar de afectaciones por el sismo de magnitud de 7.1 ocurrido la noche del martes con epicentro a 11 kilómetros del puerto de Acapulco, informó el secretario de Protección Civil Estatal, Marco César Mayares. El funcionario señaló, se han suscitado más de 260 réplicas del movimiento telúrico que sacudió a Guerrero, siendo hasta el momento la de mayor intensidad, una de magnitud de 5.2. En tanto, el gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, informó que la única víctima mortal a consecuencia del sismo fue un joven de 19 años en el municipio de Coyuca de Benítez. Hasta aquí la información.
Muchas gracias, Eduardo. Pasa excelente noche, Eduardo Guzmán. Y ya nos acompaña precisamente Marco César Mayares, secretario de Protección Civil del Estado de Guerrero. Muy buenas noches, Marco César. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Víctor. Buenas noches a todo tu amable auditorio. Muy bien, gracias. Pues con un poquito de trabajo, pero aquí estamos a la orden.
Me imagino que independientemente de eso, también estamos hablando de las lluvias. Que esta combinación de lluvia y sismo, ¿cómo les ha pegado? Pues sobre todo en la tierra caliente, la montaña, Costa Chica, la zona del puerto, Zihuatanejo, etcétera.
Claro, mira, primeramente te comento como antecedente, obviamente estamos dentro de la temporada de ciclones y huracanes 2021. En este aspecto nos han degenerado algunas afectaciones, principalmente por el tema de desbordamiento de ríos. Precisamente el día de ayer nos encontrábamos evaluando daños en la tierra caliente, en lo que es Tlalchapa, en lo que es Cutzamala de Pinzón, Pungarabato, donde, repito, en la zona de la tierra caliente del estado de Guerrero, tenemos un promedio aproximado de cerca de 90 viviendas con introducción de agua, algunas de más de un metro de altura, y principalmente es lo que tenemos. Hemos tenido algunos derrumbes carreteros por el tema de lluvia. Recordar para nosotros lo que fue la tormenta tropical Nora, ya intensificándose a huracán categoría 1, más entre lo que es Jalisco y Colima, y que en este aspecto, pues ahora, con este sismo de 7.1 el día de ayer, localizado con epicentro cercano a las costas de Acapulco, nos deja principalmente daños a viviendas, daños a infraestructura hospitalaria, hoteles, plazas, algunas cuestiones que tienen que ver con centros religiosos, y a la cuestión de la infraestructura hidráulica. Hasta el momento lo que tenemos cerca, ya lo comentaban, esto es un censo preliminar, todavía estamos en recepción de información, estamos evaluando daños para poder asegurar alguna situación y sobre todo solicitar los recursos necesarios para poder atender a la población de manera correcta y, claro, y sobre todo siempre garantizando la seguridad de la vida de las personas.
En la zona de costa, porque Tierra Caliente, la montaña, y hay otras que son muy, muy difícil el acceso a ellas, ¿ya se tienen reportes, por lo menos vía telefónica o por radio, no sé, de qué es lo que pasó, si no pasó a mayores también en esa región?
Claro, mira, principalmente en la zona de la montaña, en la zona de la sierra, tuvimos derrumbes carreteros, que fue lo característico de este sismo. Tuvimos un promedio aproximado de cerca de 45 de manera preliminar. En este aspecto no tenemos alguna otra situación mayor hasta el momento. Repito, estamos en el proceso de censo, en el proceso de recepción de información. Tuvimos cerca de 45 derrumbes carreteros, algunos los más pronunciados, por decirlo así, entre lo que es Acapulco y Chilpancingo. Tuvimos algunos cortes en la carretera la autopista del Sol Acapulco-Chilpancingo, otros más en lo que es la carretera Iguala-Chilpancingo, de esta misma condición, que sí, dejaron algunos algunas horas principalmente incomunicado el estado de Guerrero en estas vías. Y vaya, al momento ya podemos hablar de un 80% de regreso a la normalidad. Lamentablemente tenemos una víctima hasta el momento en lo que es Coyuca de Benitas, que ya en la Costa Grande. Esta persona de 19 años, masculino, iba en su moto. Lamentablemente, cuando tiene la sensación del sismo, repito, en Costa Grande, pierde el control de la moto. Entiendo que no llevaba equipo de seguridad y nos genera esta lamentable situación de, claro, de la pérdida de la vida humana. No tenemos. Oye, también algunas personas que fueron atendidas por crisis nerviosa, algunas otras más por lesiones que no comprometen el riesgo o no ponen en riesgo su vida, principalmente por el tema de lesiones por escoriación, algunas caídas, algunas heridas.
Nada grave.
Exactamente, es nada importante. De gravedad.
Ahora, pero vaya, la autopista del Sol, Marco César, la autopista del Sol ya está libre.
Tenemos solamente un problema en lo que es cercano a Acapulco, en el puente Papagayo. Tenemos un derrumbe considerable, esperamos que en aproximadamente 5 días todavía se sigan trabajando para el movimiento de esta masa o este volumen de tierra, ya que es bastante considerable.
Pueden utilizar otras vías, ¿no? El viaducto, aquí un viaducto, ¿cómo se llama? Que conecta por la zona del Princes, ¿no?
El Boulevard de las Naciones.
Exactamente,
tenemos lo que es el macrotúnel. En esta zona tenemos la vía de Metlapil, estas están totalmente aperturadas. Donde tuvimos un problema el día de ayer fue en Avenida Pie de la Cuesta, que está cercana a esta zona donde tú lo comentas. Tuvimos derrumbes, cerca de 4 derrumbes carreteros, que sí, nos generaron afectación y algunos, alguna situación que tuvo que ver con el cierre a esta vía por algunas horas. Están todavía trabajando la demolición principalmente de rocas y en el retiro de algunos escombros principalmente, sí, que es lo que tenemos en el estado de Guerrero.
Y me están informando que ya está operando normalmente el aeropuerto. ¿Verdad, Sebastián? ¿Alguna pregunta?
Sí, mi pregunta va en el sentido de cómo están y cómo van a ser las reparaciones y todo lo que va a ser necesario para, en cuestiones de dinero. ¿Va a salir del municipio, va a llegar del estado o va a llegar del gobierno federal?
Mira, nosotros estamos aplicando lo que era anteriormente Fonden, obviamente ya tiene otro nombre, es algo así como gestión de riesgos, no tengo el nombre en este momento, sí, pero tiene que ver muy parecido a lo que era Fonden, obviamente con más reglas de operación, con más candados, y vaya, estamos generando ya la recopilación de información para poder acceder a estos recursos, principalmente, insisto, en el tema de daños carreteros, que quizás es el monto más cuantioso que tendremos en las próximas horas y días. Las cuestiones de vivienda principalmente tienen que ver con viviendas construidas a base de materiales propios de la región, adobe o bajareque, y pues obviamente es la condición de mayor economía, por decirlo. Oye, así,
que tendremos que aplicar. Estos puntos que tiene este gestión de riesgos, o no sé cómo le van a llamar o le llaman, ¿sí? ¿Son esos candados ¿De qué tipo son? ¿Son para que se utilicen o son también trabas burocráticas?
Principalmente es, obviamente, para que se utilicen. Obviamente tiene que ver principalmente para que comprobar que la capacidad financiera del estado y del municipio es rebasada, y obviamente pues tenemos que buscar los montos financieros como no se hacía antes, los montos financieros que se han utilizado en el estado o en el municipio para poder resolver de manera emergente las situaciones que han sucedido. Llámese el retiro de algún derrumbe, el aportar personal para la cuestión que tiene que ver con inspecciones, vaya, todo lo que tienes que ver con gastos de operatividad.
Pero esto tarda tiempo, ¿no? O sea, te quita mucho tiempo para que llegue a la gente. Pues, ¿cuándo le llegará? ¿Le llegará todavía este año o el que sigue? ¿Cuándo les llegará la ayuda?
Mira, nosotros tenemos un lapso no mayor a 72 horas para poder entregar la información correspondiente. Ya ellos nos contestan, obviamente, bajo las autoridades correspondientes, llámese, en este caso, SENAPRED, llámese Servicio Sismológico Nacional, para poder comprobar que sí existió un sismo que pudo afectar ciertas regiones o ciertos municipios de los estados o del estado. Y vaya, en este aspecto, pues es un procedimiento que tenemos que hacer. Sí nos quita un poco de tiempo. Las entregas de apoyo que tienen que ver con ayuda, por ejemplo, de cobijo y techo y alimentación, se hacen a través de la Secretaría Marina, ya nos involucran los estados, pero vaya, seguimos trabajando en este aspecto.
Ni modo, es una forma también de quitarle pues un poco de lucimiento también a los gobiernos del estado y los municipios. Marco César, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta noche.
Al contrario, Víctor Bernabé, pues seguiremos a la orden, muchas gracias a ustedes y pues estamos a la orden y cuidémonos mucho, tenemos muchas réplicas, claro, todavía, tenemos mucha actividad de liberación.
¿Cuántas
de
energía llevan ahorita?
Cerca, un poco más de 260 réplicas hasta el momento, después de casi 24 horas, y obviamente la más de mayor magnitud ha sido una de 5.2, pero vaya, no descartemos que podamos seguir con esta misma actividad, no pudiera decir hasta cuándo, pero no bajemos la guardia, estemos al pendiente y tomemos nuestras consideraciones necesarias.
Oye, y rápidamente, en caso de...
Sí, Bernardo.
Rápidamente, en caso de que tuviéramos un sismo o una situación como la que se vivió en el 2017, ¿creen que el municipio de Acapulco se vería afectado o se vería peor de lo que pasó en este último?
Mira, sí es una pregunta difícil de contestar, pero obviamente existen condiciones naturales que no podemos predecir, como son los sismos. Sí pudiera generar mayor afectación por las cuestiones que tenemos sumadas a las cuestiones de lluvia, como lo platicábamos, súmale la cuestión de reblandecimiento del terreno y obviamente el movimiento de masas por esas cuestiones sismológicas, pues sí pudiéramos presentar alguna afectación mayor. Un ejemplo, o quizá una palabra burda por decirlo, lo que no se ha caído, pues se va a caer con esta posible, no puedo asegurarlo, y tampoco quiero que se malinterpreten este tema, es una situación que desconocemos, pero la importancia aquí es estar preparados, reforzar nuestros programas internos de protección civil, reforzar nuestros planes familiares de protección civil, ubicar nuestras rutas de evacuación, si es más seguro que me quede en mi vivienda o me salga, pues que consideremos todas esas variantes dentro de la que es nuestra seguridad.
Así es, Marco. Oye, pues Marco, te agradezco muchísimo tu apoyo informativo.
No, al contrario, como siempre, muchas gracias y pues seguimos en contacto y a la orden. Muy buenas noches a todos.
Igualmente para ti. Marco Antonio César Mayares, Secretario de Protección Civil del Gobierno de Guerrero. Vamos a una breve pausa y regresamos.
La reflexión de Luis Miguel Martínez Ansúrez, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, INAP, con Víctor Sánchez Baños, en MBS Noticias.
Buenas noches, Víctor, te saludo a ti y a tu audiencia. Los derechos humanos de las personas migrantes. El fenómeno social de la migración es un tema muy complejo y sus causas son distintas en cada región del mundo. Conflictos armados, pobreza, presencia de grupos criminales, terrorismo o simplemente la necesidad que tienen los migrantes de buscar mejores oportunidades fuera de sus países de origen. Las condiciones de personas migrantes, por su complejidad, deberían ser atendidas en todos los países, incluido el nuestro, mediante políticas migratorias integrales y planificadas. Sin embargo, sucede todo lo contrario. La migración es criminalizada y se atiende desde una visión punitiva y coercitiva, violando tratados internacionales en materia de derechos humanos. Por ello, las recientes imágenes de abusos que han realizado algunos servidores públicos en la frontera sur deberían avergonzarnos, pues muestran la falta de preparación que las personas que intervienen en los operativos, así como el desconocimiento del marco jurídico nacional, internacional y los compromisos de la Agenda 2030 del Desarrollo Sustentable. Por ello, el Instituto Nacional de Migración tiene la obligación de preparar a su personal en protocolos de actuación que observen los principios humanitarios, el respeto de los derechos humanos de todas las personas que cruzan por el territorio nacional. Las personas que ingresan a nuestro país no lo hacen por gusto, por ello se deben tratar con dignidad, o puesto de otra manera, como nos gustaría que trataran a los mexicanos que por necesidad tienen que cruzar nuestra frontera norte, y que, como se mencionó de forma sobresaliente en el último informe de gobierno, cito, lograron un récord en el servicio de remesas y son un pilar en la economía del país.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Pues tenemos mucha información. Seguimos también con lo que, pues lo político también. Estamos hablando que ya está listo el presupuesto, ya se presentó el presupuesto, el paquete económico del año próximo a la Cámara de Diputados. La información la tiene Angélica Melín.
Víctor, gracias. Muy buenas noches. En la Cámara de Diputados, el titular de la Secretaría de Hacienda entregó a los legisladores el paquete económico para 2022. En este proyecto de presupuesto, el Ejecutivo Federal contempla captar ingresos por más de 6.1 billones de pesos y solicitó autorización de deuda superior a 875 mil millones de pesos. El secretario Rogelio Ramírez de la O señaló que el año entrante el Ejecutivo Federal prevé gastar más de 7 billones de pesos. Anunció también la presentación de una miscelánea fiscal a la cual llamó régimen de confianza, que no incluye aumento ni creación de nuevos impuestos. Sin embargo, sí prevé algunos ajustes de tipo fiscal basados en la simplificación y la mejora recaudatoria. Anunció con bombo y platillo que en 2022 habrá un presupuesto de 800 mil millones garantizados para el sector salud. Escuchemos.
En la función de salud se observará un crecimiento de 15.1% real con respecto a la asignación del presupuesto de 2021. Así, se están asignando 800 mil millones de pesos a esta función, la cual incluye adquisición de vacunas y medicamentos, servicios de salud gratuitos, atención al rezago de la atención médica y el incremento de una plantilla de trabajadores sanitarios para atender la pandemia.
Es el reporte.
Muchas gracias, Angélica, te agradezco muchísimo, Angélica Melín. Y ya nos acompaña por la vía telefónica Blanca Alcalá, diputada por el Partido Revolucionario Institucional. Hola, ¿qué tal, Blanca? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Víctor? Encantada de saludarte a ti, a Bernardo y a todo tu auditorio, a tus órdenes.
Qué amable eres, muchas gracias. Mira, hay varias cosas que a mí me parece importante destacar del presupuesto, bueno, más bien de lo que es el paquete económico. Es un paquete, primero te pregunto, ¿es un paquete económico realista o es un paquete económico electoral? ¿Qué es este paquete económico en unas cuantas palabras?
Pues mira, de entrada, lo que a nosotros nos parece de un análisis muy rápido que hemos empezado a hacer en el grupo parlamentario del PRI es que se ve como un paquete muy optimista, pero ahí lo que nos preocupa es que efectivamente sea realista. Y aunque se utilizó esa palabra, pues nos encantaría que se concretara. Pero los últimos años, desafortunadamente, hemos encontrado que esto no es así. Y aunque empieza a haber efectivamente un repunte económico, una reactivación, creo que no estamos dando todavía las condiciones para que esto sea mucho más acelerado. Y efectivamente las metas que hoy se estimaban, que hoy se señalaban, pues puedan concretarse. Y lo decimos en virtud de algunas de las variables que aquí se han mencionado en esta presentación, variables que incluso, Víctor, yo te diría, están por encima de las propias estimaciones que los precriterios habían señalado, que el propio Banco de México había observado El Banco de México, por ejemplo, preveía un crecimiento entre el 3.5 y 3.7. Y vaya que el banco en ocasiones incluso ha sido también optimista. Ellos hoy nos están presentando un crecimiento del 4.1. Y esto, sin duda, pues tiene que ver mucho con la forma en que dependerá la recaudación y de ahí el resto de la cadena de todo lo que tenga que ver con el ingreso, con el gasto y con el destino del mismo, ¿no? Lo mismo sucede con la producción del crudo, solo por darte algunos indicadores, ¿no? Ellos están ahora planteando pues que habrá una producción del orden del 1.82 millones de barriles y la realidad es que en este momento hemos tenido alrededor del 1.66 millones. Esto implica que en los últimos tres años ese ha sido el promedio. Pensar que vamos a incrementar en 200 millones de barriles más, pues no se antoja tan sencillo. Y de ahí que el resto de las variables, pues nos dan, nos dejan preocupaciones en relación con las estimaciones que se están presentando.
Ahora bien, estamos hablando que los indicadores o las más bien lo que son los presupuestos del año próximo, el precio del barril del petróleo, la paridad peso dólar, que son muy importantes, y sobre todo el gasto, estamos hablando de 6.1 billones de pesos. Esto implicaría ver qué es lo que está pasando. Estamos viendo que están disminuyendo el presupuesto a estados, a municipios, están disminuyendo también el presupuesto a varios programas que son muy importantes. ¿A dónde se va el dinero?
No, bueno, en realidad ellos están presentando, insisto, algo muy optimista que parecería como si se estuviera sobreestimando. Y entonces, si lo hacen muy optimista, pues de entrada en el gasto se ve que va a haber más recursos para los estados y los municipios derivado de la recaudación federal participable. Pero me voy un paso atrás. Eso implicaría que de aquí a fin de año se necesitarían, pues al menos es del orden de unos 300, 350 mil millones de pesos más en ingresos para que puedas llegar a la meta que te estás tú presupuestando de ingresos totales de 6.1 billones de pesos a las que hacías tu referencia. Uh-huh. Y por otro lado, cuando tú empiezas a analizar los temas, por ejemplo, del gasto, encuentras que a pesar de la austeridad que se ha mencionado, de los recortes de personal, de los salarios que se han bajado, pues el gasto en servicios personales y de operación siguen reflejando cantidades muy importantes y cantidades que contrastan con lo que se incrementa en materia de inversión. Mientras que en alguna está subiendo alrededor de apenas 982 mil millones, un billón que se anunció con bombo y platillo en materia de inversión, en gastos de servicios personales, incrementas hasta 2.8 billones. Entonces hay cosas que de entrada no nos acaban de cuadrar. Y después, sin duda, como todos los presupuestos, y hoy la oposición queremos ser una oposición, de verdad créeme que muy informada, cuidadosa y propositiva para evitar este tema de muy responsable. O sea, por supuesto que queremos que sea responsable el presupuesto y por ello nos preocupa que muchas de las cosas, qué bueno que se esté incrementando en materia de salud, qué bueno que se esté planteando que haya una base suficiente de medicamentos. Hoy observamos, por ejemplo, que sí se da en la Secretaría de Salud, pero se reduce en el Seguro Social, se mantiene lo mismo en el caso del ISSSTE. Y por otro lado, también encontramos que los temas relativos a la inversión de rehabilitación de hospitales, de equipamiento, también ahí hay disminuciones importantes o prácticamente las cantidades son muy modestas. Entonces, a nosotros nos encantaría que efectivamente tuviéramos una propuesta mucho más integral, mucho más oportuna y eficiente en el gasto, porque de otra forma, tú puedes seguir gastando más. De hecho, pues se va a gastar más en este planteamiento con un déficit importante, como aquí se ha señalado, que representa alrededor del 15% del PIB, y que sin embargo eso no nos garantiza que el gasto sea más eficiente. Y lo hemos visto que ese es un, en los temas tradicionales de desarrollo social, en donde tan solo si tú lo comparas con lo que se gastaba en 2018, se ha gastado hoy un 40% más, pero eso no ha impactado en que las condiciones de vida de las familias mexicanas sean mejores, ni que el número de personas que están en condiciones de pobreza, como lo hemos escuchado ya de los especialistas, haya disminuido. Por el contrario, se ha incrementado.
Fíjate que hay varias cosas que me parecen que me brincan, pero en fin. ¿Alguna pregunta, Bernardo Sebastián?
Sí, mi pregunta no solamente es como en el efecto de la oposición y cuál es su posición exactamente, sino cuáles son las propuestas que están dando para estos nuevos proyectos de egresos y de ingresos que se tiene que prestar para el próximo año, y por la percepción también de lo que sería la próxima recaudación, porque si hay menos gente con empleo, hay menos gente que pague impuestos, ¿no?
Bueno, de hecho son de las cosas que necesitamos analizar con detalle, porque una de las de los fuentes de ingreso que están proponiendo proviene precisamente del impuesto sobre la renta, de la gente que recupere su empleo, que ya haya recuperado su empleo, pero en la formalidad sobre todo. Y en México seguimos teniendo un grave problema de informalidad. Y por otro lado, también se está planteando una mayor recaudación en IVA. Pero si no hemos recuperado la totalidad de lo que implica el consumo, pues obviamente también estas metas que se están aquí señalando, pues tendrían que revisarse para que pudiera concretarse, tener esta bolsa que es en materia de ingreso y después poder tener con claridad el destino del gasto y sobre todo la eficiencia del mismo.
Esa es la clave de todo, la eficiencia del gasto. Blanca, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros esta noche.
Al contrario, estoy a sus órdenes, hay mucho que analizar, mucho que discutir y por supuesto, la oposición estaremos muy atentos de proponer cosas que resulten viables y de darle seguimiento. El paquete inicia este día, pero la verdad es un proceso que requiere también no solamente de tener su punto final cuando lo aprobamos en noviembre, sino de ver el comportamiento de lo que se apruebe a lo largo del resto del año.
Vamos a estar en contacto contigo. Blanca, pasa excelente noche.
Hasta luego, buenas noches.
Buenas noches. Blanca Alcalá, diputada por el PRI. Vamos a una breve pausa y regresamos.
La reflexión de Jorge Gordillo, analista económico y financiero, con Víctor Sánchez Baños, en MBS Noticias.
Gracias, Víctor. Buenas noches. Mis comentarios sobre los mercados financieros del día de hoy. Aunque volátil y con pocas referencias nuevas económicas, el peso mexicano mantiene la relativa fortaleza de los últimos días y concluyó la sesión prácticamente en el mismo nivel del cierre de ayer, en $19.94 por dólar spot interbancario. Los dos principales referencias para los mercados financieros fueron el libro beige, la publicación del libro beige de la Reserva Federal de Estados Unidos y el envío del paquete económico para 2022 para México por parte de Hacienda. Por su parte, la Bolsa Mexicana de Valores, en línea con sus pares estadounidenses, retrocedieron cerca de 0.90%. El libro beige de la Reserva Federal normalmente lo utilizan los mercados para tratar de ver la salud que tiene la economía norteamericana regionalmente y certificó la preocupación que hay sobre la expansión del coronavirus y su repercusión en la economía estadounidense. Aunque de cara al futuro la mayoría de las empresas de Estados Unidos se mantiene optimistas en la perspectiva de corto plazo, sigue existiendo una preocupación generalizada por las continuas interrupciones de suministro y escasez de recursos. En cuanto a México, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, entregó hoy martes el paquete económico 2022 a la Cámara de Diputados, que el precio de la mezcla mexicana de petróleo tenga un promedio de 55.1 dólares por barril, que el nivel de producción esté en 1.82 millones de barriles diarios, que la tasa de cierre de inflación para el próximo año sea de 3.4% y que exista un tipo de cambio promedio cercano a los 20.30 por dólar spot. Para Pemex propone reducir el derecho de utilidad compartida, el famoso DUC, a 40% desde el 54% que se hizo este año, aunque considerando todos los estímulos fiscales que se le han dado a lo largo del año, que podríamos decir que la tasa efectiva terminó siendo muy cercana al 40%. Además, Hacienda buscará estabilizar el nivel de deuda pública como porcentaje del PIB a 51%, nivel similar al esperado para el cierre de 2021. Asimismo, contempla un déficit primario de 0.3% versus cero para el 2021 y un déficit público en su medida más amplia de 3.5%. En términos generales, el paquete económico 2022 no presenta grandes sorpresas y con algunos indicadores en particular del PIB y la plataforma de producción petrolera, creemos demasiado optimistas, por lo menos mucho más altos de lo que la mayoría de los analistas consideramos pudiera crecer la economía el año que entra, lo que podría dificultar la ejecución de sus planes de ingreso y gasto. Hasta aquí mis comentarios del día de hoy, Víctor. Que tengan buena noche.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Las columnas, Julio Brito.
Víctor, muy buenas noches a ti y a tu auditorio. Descomunal y fuera de proporción los recursos que destinará la Secretaría de Hacienda que dirige Rogelio Ramírez de la O a Petróleos Mexicanos de acuerdo a la propuesta de presupuesto para el próximo año. Le destina la friolera de 636.281 millones de pesos, el gasto más alto en toda la historia. Estos y otros temas en nuestra columna Riesgos y Rendimientos que publicamos en la crónica de hoy. Por lo pronto, que tengas muy buena noche.
Buenas noches también para ti, Julio. Rogelio Varela.
Muchas gracias, Víctor. Buenas noches a todos. El presupuesto de egresos para el próximo año contempla un incremento de 15% en el gasto en salud, con énfasis en la compra de vacunas y la contratación de personal médico. Mañana en Corporativo, en el Heraldo de México.
Muchas gracias, te agradezco muchísimo, Rogelio. Ramón Zurita.
Buenas noches, Víctor. No es una buena temporada para México. Las plagas surgen por todos lados como castigo divino, aunque no se cree que exista un ser supremo que sea tan cruel con los padecimientos de los mexicanos. Tiene tres lustros que la población se ve copada por el narcotráfico y los grupos delincuenciales, los que suben y bajan su intensidad según el caso, pero siguen provocando miles de muertes. Vemos ya como algo cotidiano que año con año, por estas fechas, los huracanes, las tormentas tropicales y los ciclones repiten lo de cada año, muertes y destrucción en diferentes estados del país. La temporada de lluvias es terrible en las zonas afectadas y de pronto dan un giro y dejan descansar a los estados más lastimados. De este y otros temas hablamos en la columna de Frente y de Perfil de Diario Imagen.
Muchas gracias, Ramón, te agradezco muchísimo. Arturo Dam.
Víctor, escuchas, muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? El día de mañana, en mi columna Pesos y Contrapesos en el diario La Razón, analizo las respuestas que los economistas encuestados por el Banco de México dieron a las dos preguntas relacionadas con la competencia en México. La primera, ¿considera que las condiciones de competencia prevalecientes en los mercados en México son un factor que obstaculiza el crecimiento económico? Y la segunda, ¿cómo calificaría la intensidad de la competencia en los mercados mexicanos? ¿Cuáles fueron las respuestas de los economistas y, sobre todo, qué significan estas para el bienestar de las familias? Mañana en Pesos y Contrapesos en el diario La Razón.
Muchas gracias, Arturo, te agradezco muchísimo. Y ya nos vamos, Bernardo Sebastián, ya nos vamos. Muy intenso esta noche y la información también.
Pues la verdad, como dijimos ayer, esta noche parece que no será tranquila para muchos mexicanos y que el día de mañana seguiremos teniendo noticias de todo lo que está pasando hoy. Y sabemos que, pues, este es el país en el que nos tocó vivir. Mejor hay que echarle las ganas.
Exactamente, hay que mejorar nuestro país. Hay muchas cosas que podemos hacer y necesitamos ponernos de acuerdo. Hay que organizarnos. Orden por una parte y respeto por la otra. Bernardo Sebastián, muchas gracias. Pasa excelente noche.
Buenas noches.
En la información COVID, Kimberly Zafra y Aretera Rosa. En la producción, Jorge Romero. En la información, Carmen Delgadillo. En la redacción, Fernando Moctezuma. En la realización, Juan Carlos Castillo. Y en los controles, Héctor Zavala. Yo soy Víctor Sánchez Baños. Deseo que pasen una noche sensacional. Cuídense del COVID. No pasamos la información del COVID, pero se están disparando los casos de COVID y también las muertes por ese coronavirus. Cuídense, usen cubrebocas, lávense las manos. Hay que tener cuidado y no bajar la guardia. Bendiciones.
Las opiniones en este programa son única y estrictamente responsabilidad de quien las realiza. Esto fue Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias.